Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En Panorama de la Ciencia vía telefónica desde Medellín contamos con el doctor Alejandro Molina Ochoa, quien informará sobre aspectos de su trayectoria académica en el campo de la ingeniería química. El doctor Molina es profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en Ingeniería Química y de Combustibles de la Universidad de Utah. Ha publicado cerca de 50 artículos en revistas indexadas y 4 capítulos de libro, y ha dirigido cerca de 40 trabajos de pregrado, 20 tesis de maestría y 5 tesis doctorales. En 2020 ha recibido beneplácito de la membresía de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para proceder con el proceso formal que conduzca a su nombramiento como miembro correspondiente de la institución. Doctor Alejandro Molina, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias por invitarme.
Visión científica.
Profesor Molina, en la anterior edición de Panorama de la Ciencia, usted llegaba a un hito fundamental en su carrera académica, el año 2006 y su integración por concurso docente, un concurso especial generacional en la Universidad Nacional de Colombia, y nos iniciaba contando sobre objetos de su interés en investigación científica en 2006. Hablaba de el estudio de posibles dispositivos frente a minas antipersonales. ¿Qué otros objetos de estudio de investigación científica surgieron en esos años?
Rápidamente descubrí que había un interés en Colombia de trabajar en dinámica de fluidos computacionales, que es una herramienta de cómputo que lo que busca es predecir cómo fluyen y reaccionan las cosas. Entonces, principalmente Ecopetrol, en la parte de análisis de sus equipos de refinación, estaba interesado en ese tema, y tuvimos proyectos de investigación que buscaban analizar cómo fluyen, cómo se desempeñan en la refinería las distintas unidades y cómo se pueden mejorar. Entonces, eso fue como un área de investigación en la que creció rápidamente el grupo en el cual trabajo. Y la segunda área fue utilizando láseres. Como les comentaba en el programa anterior, inicialmente comenzamos a mirar la posibilidad de detectar en minas de personas utilizando láseres. Eso no funciona muy bien, pero esa aplicación también lo usamos para hacer evaluaciones de la concentración de nutrientes en suelo. Entonces es una técnica que se llama Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, que es mención en espectroscopía por plasmas inducidos por láser. Y lo que buscábamos era, de forma rápida, mirar cuánto era la concentración de los nutrientes en suelo. Esa técnica, después, con otros estudiantes, la miramos para concentración de oro, para concentración de plata en suelo. Es como otra línea de investigación. Actualmente continuamos con la parte de láser para hacer medición en in situ y de forma rápida de concentraciones, por ejemplo, de agua, de monóxido de carbono, durante la extracción de petróleo, en técnicas avanzadas de extracción de petróleo.
Profesor Molina, viajemos al presente y cuéntenos de su grupo de investigación, el perfil de los investigadores en la actualidad, de los estudiantes de posgrado, y de dónde provienen los estudiantes, de qué tipo de pregrados provienen esos estudiantes de posgrado con quien usted investiga allí en la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia.
Bien, una de las características más interesantes de la Universidad Nacional es que, de hecho, es una universidad nacional. Entonces, en el grupo de investigación, en un momento, pues decíamos que el 70% de los integrantes eran fuera de Antioquia. Había gente de Pasto, de Tolima, de Manizales. Entonces había una gran diversidad a nivel, obviamente, del país. de distintos estudiantes. La mayoría eran de ingeniería química, en su gran mayoría, pero también había ingeniería mecánica, ingeniería de petróleo también hemos tenido. Entonces es un grupo con una gran capacidad, a pesar de ser ingeniería química, de hacer cosas con cierta multidisciplinaridad, porque en el grupo no estamos enfocados como en un área fija, sino que somos más bien transversales. Como hacemos dinámica de fluidos computacional y láseres, lo podemos aplicar desde la industria del petróleo hasta la industria, por ejemplo, cerámica, hasta la industria energética. Entonces nos movemos dentro de la industria con distintos campos. Necesitamos personas que puedan entrenarse en distintos espacios. Normalmente buscamos personas que tengan capacidad de hacer tanto experimentos como simulación. Nos encanta la persona que puede dedicarse 12 horas seguidas a hacer un experimento, como el que tiene la capacidad de sentarse en un computador y ojalá puedan hacer las dos cosas. Y nos gusta mucho en el grupo de investigación tener la posibilidad de apoyar desarrollos de la industria, o sea, trabajar de la mano de la industria, sobre todo local. El último proyecto en el que estamos trabajando, por ejemplo, busca, tiene fondos de la Royal Academy of Engineering en Inglaterra, y busca mejorar la forma como se recicla el plomo en baterías. Entonces trabajamos con una industria local que trabaja en ese tema, y la idea es mejorar el diseño que actualmente tienen, hacerlo más eficiente en la parte tanto de disminuir la contaminación como de disminuir los costos.
Precisamente sobre este vínculo natural que se va dando entre el grupo de investigación y la industria local, cuéntenos de esa dinámica, de ese entendimiento de dos velocidades tan diferentes, la de la investigación científica y la de la producción industrial. ¿Cómo hay esas interfaces de entendimiento?
No es tan difícil, siempre y cuando la industria conozca un poquitico de la dinámica de la investigación y nosotros como investigadores conozcamos la dinámica de la industria. Entonces hay que reconocer que procesos en industria, pues la respuesta tiene que darse del orden de meses, y no podemos elaborar todo el sistema de investigación o poner a funcionar todo el engranaje de investigación que normalmente pues va a dar una respuesta a veces de 2-3 años. Es decir, si como investigador reconocemos cuando la industria necesita una respuesta rápida y la podemos dar, y al revés, cuando la industria reconoce que tiene un problema que no va a tener una respuesta de 2-3 años, pero que en una universidad con un apoyo, con tocar puertas, como catedral de consciente, puede desarrollar una respuesta en un tiempo adecuado para la industria, se empieza a dar esa conversación. En una industria con la que realmente trabajamos bastante, el presidente de la compañía hizo el doctorado en la universidad, entonces él ya conoce cómo es, cómo trabaja la universidad, y podemos hablar de una forma muy clara. Él sabe cuándo tiene que decir, bueno, esta respuesta rápida de 2 o 3 meses, que necesito, usted ya prácticamente pues, la va a hacer no un estudiante, sino un magíster o un doctor que vamos a contratar para este tema, o cuando es, bueno, no sabemos bien, no es tan rápida la respuesta, que es muy importante que toquemos, no tengo la financiación, venga, entre todos, miremos a ver si vamos a conseguir financiación en conciencia, con un ente externo, de tal forma que podamos resolver el problema. Esa interacción demanda de las dos partes, tanto que la industria conozca el quehacer de nosotros como investigadores en la universidad, y que nosotros como investigadores entendamos la urgencia muchas veces y las limitaciones que tiene desde el punto de vista económico la industria.
Profesor Molina, cuéntenos de esos mecanismos formales, legales, que permiten esta interacción dinámica entre el grupo de investigación y la industria local, por ejemplo, los temas de propiedad intelectual y otros relacionados con innovación.
La más difícil de todas estas dos charlas. La propiedad intelectual sigue siendo un problema no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. ¿Cómo es esa transferencia de propiedad intelectual? En el grupo de investigaciones relativamente hemos tenido una forma relativamente sencilla, aunque hemos aprendido con el tiempo, hemos aprendido a que sea sencilla de cómo trabajar. Entonces, si es una necesidad de la industria apremiante, de la universidad claramente tiene lo que se llaman proyectos de extensión, donde prácticamente la empresa contrata a la universidad como si fuera una firma de consultoría y paga a la universidad recibe cierto porcentaje del proyecto como universidad y se le paga al docente como si fuera una persona que está trabajando. En ese caso la propiedad intelectual va para la empresa, es decir, yo contrato una empresa de consultoría que se llama la Universidad Nacional y pues la empresa tiene su respuesta cuya propiedad intelectual es de la empresa. Eso tiene sus grandes ventajas para uno como docente, más allá de la parte económica, es una forma de uno poderle enseñar al estudiante. El estudiante cuando va a trabajar en la empresa bajo ese mismo tipo de como de demanda, de requisito laborante, lo que se espera de él es parecido a lo que se necesita de uno. Entonces es un muy buen entrenamiento para uno como docente, y se da pues, necesita uno responder cómo va a ser el estudiante, es más fácil entrenar al estudiante de esa forma. Sin embargo, también está la opción de la investigación, es una investigación larga, donde el salario del docente ya no va a pagar la universidad, donde va a haber estudiantes involucrados. En ese caso, la propiedad intelectual normalmente se puede dividir de acuerdo al aporte de recursos. ¿Cuánto aporta la universidad? La universidad está poniendo el salario del docente porque está poniendo cierta infraestructura. ¿Cuánto aporta la empresa? Y la propiedad intelectual se puede dividir entre las dos. Después de aprender uno eso, de tener eso claro y de lentamente transmitirlo a la industria, nosotros hemos trabajado relativamente fácil los últimos 4 o 5 años. Muy claro, señores, ustedes de empresa necesitan respuesta rápida, necesitan que sea confidencial la respuesta. Eso es un proyecto de extensión y cuesta tanto. Bueno, es una cosa cuyo resultado yo voy a poder publicar, que voy a poner también a un estudiante que va a dar charla sobre esto. Entonces es un proyecto de investigación, cuesta tanto, y venga, dividamos nuestra propiedad intelectual.
Profesor Molina, y ahora sobre los vínculos de cooperación científica, cuéntenos de los lazos tanto nacionales como internacionales de su grupo de investigación.
Sí, han evolucionado mucho. Inicialmente, pues yo, viniendo de Estados Unidos, tenía mucha relación con la Sandia National Laboratory, la Universidad de Utah, la Universidad de la Florida en Gainesville. Trabajamos en distintos proyectos. Tuvimos estudiantes visitando la Universidad de Utah, la de la Universidad de la Florida en Gainesville. Hubo muy buena relación. Con el tiempo, como hemos cambiado, hemos tenido una muy buena relación con la Universidad de Cambridge. Hay una persona que conocí yo, un profesor de la Universidad de Cambridge, que ahora es, que en su tiempo estaba en la Universidad de Utah, tengo una visita, ya lo conocí, y ahora es profesor de la Universidad de Cambridge, y con ellos hemos tenido ya 2 proyectos financiados. Este diplomo es a través de ellos, y pues se mantiene una relación de investigación buena con ellos. No tanto intercambio de estudiantes, porque no es fácil ir a, me imagino que la situación actual todavía más difícil, ir a la Universidad de Cambridge, pero sí a nivel de intercambio académico muy bueno. Y también tenemos relación con la Universidad de Gante en Bélgica, que son grandes líderes en investigación a nivel de refinería, de simulación de procesos de refinación. También trabajamos con ellos. Trabajamos también con universidades en Canadá, es decir, ha sido relativa en Alemania, también con la Universidad de Darmstadt, también hemos tenido estudiantes, y ha sido relativamente fácil tocar puertas y tener intercambios casi que en cualquier parte del mundo. En distintas épocas, con la Universidad de Alicante, también en su momento tuvimos un proyecto de investigación. Entonces es fácil. Yo pienso que en la comunidad académica hay un lenguaje común, que es la ciencia. Entonces, si hay una necesidad científica, para nosotros es relativamente fácil tocar la puerta, hablar con las personas de esa universidad. Tanto en Darmstadt como en Gante no teníamos vínculos previos a la primera comunicación, y a pesar de eso hemos tenido muy buenas experiencias a nivel académico.
Profesor Molina, y sobre su trayectoria académica, ¿qué destaca en cuanto a sus realizaciones editoriales y sus vínculos con sociedades científicas?
Yo rescato un artículo de investigación que es sobre un tema pues muy práctico, como es la emisión del carbón. Fue como el artículo de los que más he citado en mi producción, que me permitió entender más que se haya citado, y que fue como en cierta forma el que me logró como dar visibilidad en el campo de investigación en su momento, porque me dio como la posibilidad de entender una cosa. En el mundo de la ciencia, uno ve que se polariza mucho la población en investigación básica y en investigación aplicada. Entonces, cuando yo estaba entendiendo una investigación un poco más básica, entender como más exactamente dónde están las cosas, pero cuando uno llega a Colombia se busca una investigación un poco más aplicada. Y en ese artículo yo me di cuenta que no hay necesidad, bueno, no es obligatorio estar ni en un campo ni en el otro, sino que se puede estar en la mitad de las dos. Hay una publicación muy famosa en este tema que se llama El Cuadrante de Pasteur. Pasteur, el famoso Pasteur, trabajó investigación muy, 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 como la pasteurización de la leche. Entonces, aquí habla de que Pasteur lograba vincular las dos cosas, intentando poner a funcionar la industria lechera, logró entender muchas cosas básicas en la química. Y yo pienso que en la investigación que se ha intentado y que mostraba, que hemos intentado en el grupo de investigación, es siempre eso, siempre tenemos que apoyar a la industria y entender la industria, pero no tiene sentido, sobre todo trabajando en la universidad, trabajar en la industria, sino al mismo tiempo intentamos entender muy bien la ciencia de lo que está pasando. En ese artículo, si bien era una cosa muy práctica, como era la emisión de carbón, lo que más hiciste era un entendimiento de las propiedades que es como de la física del proceso de ignición. Entonces, yo creo que eso es como lo que más resaltaría yo. De hecho, en el grupo de investigación, pues una cosa que siempre intentamos es que el estudiante sepa el por qué pasa esto, qué pasa, por qué. Si no hay un buen por qué, a pesar de que el resultado sea muy bueno, inténtalo, no tiene sentido publicar, pues, se pierde como el interés a nivel de universitario. Nos puede dar muy bueno, puede que resolvamos el problema de la industria, pero tenemos que saber el porqué, el modelo, las ecuaciones, lo que permite entender bien qué es lo que está pasando.
Profesor Molina, ¿y qué destaca de su trayectoria específicamente de la línea docente?
Sí, en la línea docente yo pienso que ha sido como una evolución muy grande. Cuando yo empecé a ser docente en el 2006, yo ya mirándome hacia atrás, reconozco a una persona muy autoritaria, con una forma de enseñar como la que me tocó a mí cuando comencé, donde era muy... La magistral. Con el tiempo, pues, y aprendiendo de otros docentes en la Facultad de Minas y en la Universidad Nacional, que da tantas oportunidades desde que es en la parte docente, me he dado cuenta de que la forma de hacer docencia es mucho motivar al estudiante, que sea una cosa más de que él esté desarrollando problemas y uno lo acompañe en el proceso de resolver problemas, se le hacen las preguntas adecuadas, se guía de una forma adecuada y ahí el estudiante se logra su mayor logro. Yo destacaría una cosa nueva en la que estamos trabajando en introducción a la ingeniería química. Escuchando un programa de radio y resalto acá hablando en la radio la importancia que de niño uno tuvo con la radio. Yo recuerdo escuchar un programa de radio en el carro donde en una emisora internacional hablaban de que en la Universidad de California en Davis estaban en una introducción a la ingeniería química haciendo tazas de café. Total, pues yo recuerdo haber leído el libro, buscado la información, hablar con el profesor que la dictaba y comenzamos con un curso donde enseñamos introducción a la ingeniería química y el trabajo de los estudiantes es hacer un buen café con poca energía. Entonces retomamos ese curso, lo adaptamos de la Universidad de Davis, lo adaptamos a Medellín y pues al estudiante de la Facultad de Minas en introducción a la ingeniería química ellos aprenden transferencia de masa, reacciones químicas, fermentación, haciendo café. Entonces es una cosa muy dinámica, muy distinta, simplemente la clase magistral se les enseña el concepto de diseño, de competencia, de cómo se compite, con todo, haciendo una taza de café. Antes de la pandemia era muy bonito porque pues se tomaban un tinto, decíamos, sea un tinto, tomes un tinto y sea ingeniero químico, y se creaba como esa parte práctica. Actualmente la pandemia lo están haciendo en sus cocinas y están aprendiendo con sus familias también. Entonces, yo rescataría esa posibilidad que me dio la universidad y que todavía me la sigue dando, de cambiar la forma de entender la docencia como un proceso en el cual el estudiante, sobre todo en un día, está resolviendo un problema, está aplicando los conocimientos. Comienza a aplicar en ese resolver su problema y la aprende. Entonces, yo creería que es una cosa que todavía falta mucho, que quisiera seguir aportando en ese campo, pero pienso que es de la trayectoria, de lo que he aprendido en docencia en la universidad, lo que más gratificante me ha parecido.
Profesor Molina, en un minuto cuéntenos de lo que usted destaca en cuanto a las experiencias que ha tenido como directivo y en funciones de gestión allí en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín.
Ha sido poca. Yo fui director del área curricular de ingeniería química y ingeniería de petróleos por 3 años. En ese tiempo, pues recuerdo que uno de los principales logros fue comenzar la maestría en ingeniería de petróleos, y fue como, digamos que un cambio. Yo resaltaría que normalmente cuando uno ingresa es nuevo, pues en un programa uno no entiende bien la parte administrativa y pues lo ve como una carga, como una cosa que ojalá no le tocara, porque demanda mucho tiempo y demanda mucho desgaste, diría yo, como social, de tener que interactuar con mucha gente, interacciones, todo eso. Entonces, a pesar de yo haberlo tomado como cuando comencé, como que no sabía bien y le tenía mucho temor, y no quisiera hacerlo en este momento de la vida porque la investigación no deja, en algún momento se fui lo pudiera retomar, me parece como una experiencia muy interesante, porque ya uno conocía, habiéndolo hecho una vez, habiendo entendido cuál es esa labor, en cierta forma social, que se hace cuando se es directivo, es poner a funcionar las cosas, poner a darle la posibilidad a que los docentes, la gente de afuera y los mismos estudiantes interactúen y tengamos éxitos en todo, me parece una cosa supremamente interesante. Sin embargo, también reconozco que es muy desgastante y toma mucho tiempo. Entonces, pues fue un periodo corto de parte administrativa. Creo que aprendí, creo que pues se entregó lo que se pudo en su momento. Pero sí veo una cosa como que de pronto en unos años con un poco más de experiencia se pueda uno brillar más en la parte administrativa.
Profesor Molina, finalmente, en un minuto, su mensaje a los jóvenes interesados en el amplio campo de la ingeniería química.
La ingeniería química es una de los campos de la rama de la ingeniería con más posibilidades de trabajar en distintas áreas, desde trabajar haciendo cerveza hasta trabajar haciendo materiales de nanopartículas o nanoestructurados que sirven para trabajar en las áreas de computación. Es fascinante en el sentido de que es ese gran océano de conocimientos que permite la ingeniería química. En algún momento le va a mostrar a alguno una arista en la cual uno se pueda sumergir o una cueva en la cual uno se pueda sumergir y aprenda a nadar. Entonces, las indicaciones al que quiera ser ingeniero químico, disfrutar de la ingeniería química, es que adelante, que la viva y que piense que ya cambió. Ingeniería química, de pronto se le viene a la mente como la imagen de una refinería con una tea saliendo humo. Ya esa imagen sigue siendo parte de ingeniería química y lo seguirá siendo por mucho tiempo, pero también es ingeniería química estudiar, por ejemplo, cómo crece un virus, cómo se modifica un virus en la situación actual. Hay ingenieros químicos trabajando en ese tema. También cómo se modifica una célula para poder producir distintas compuestos bioquímicos, o cómo puedo yo alterar los nanomateriales para hacerlos más eficientes. Entonces es un campo muy amplio que nos permite, que llena mucho en el sentido de que da una perspectiva global del trabajo en ingeniería supremamente interesante.
Profesor Alejandro Molina, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia en UN Radio.
Muchas gracias por la invitación.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.